Ernesto Che Guevara, gesta revolucionaria. Corría el año 1928 en Argentina. En algunos hogares se escuchaban las magistrales interpretaciones del zorzal criollo Carlos Gardel y se compartía un matecito entre los amigos.
El cielo suenado mató las flores que florecieron en mi rosal y de los tiempos de mis amores sol y desierto están para andar.
Eran los años previos al primer golpe de Estado en Argentina, gestado contra el expresidente Hipólito Yrigoyen. Este hecho inauguró una etapa que tuvo un efecto devastador para la sociedad argentina y tuvo como último capítulo la dictadura que a partir de 1976 y hasta 1983 generó entre 10.000 y 30.000 desaparecidos. Era también la época de las hazañas deportivas. La Argentina participaría por segunda vez en unas Olimpiadas, esta vez en Ámsterdam. Los atletas de la nación austral conseguirían 7 medallas, 3 de oro, 3 de plata y 1 de bronce. En este panorama, a las 3 y 5 minutos de la mañana en Rosario, Argentina, nacería uno de los hombres que marcaría la historia del mundo, Ernesto Guevara de la Serna, el Che. Las precisiones sobre su nacimiento han sido a lo largo de los años motivo de debates. Uno de sus biógrafos, John Lee Anderson, sostiene que el acta de nacimiento del 14 de junio de 1928 es falsa y que Ernestito Guevara habría nacido un mes antes, exactamente el 14 de mayo. Anderson atribuye este hecho al regimiento moralista de la época. Al parecer, su madre Celia de la Serna se encontraba embarazada al momento de casarse con Ernesto Guevara Lynch, quien reconoció los hechos acá narrados. Por ese motivo, los Guevara se alejaron de Buenos Aires durante el embarazo y luego, intencionalmente, se dirigieron a Rosario, donde un médico amigo aceptó fraguar el certificado de nacimiento. Entre las idas y venidas al hospital por sus complicaciones con el asma, los cambios de residencia y las plantaciones de yerba mate, Ernesto Guevara iría experimentando a lo largo de su vida una serie de cambios que lo convertirían en el comandante revolucionario que inspiró a cientos de miles de revolucionarios en todo el mundo. Médico, escritor, poeta, humanista y socialista por convicción, el furibundo Guevara, como era conocido en su juventud, concretaría a los 24 años una de sus primeras hazañas: recorrer Sudamérica junto a su compañero Alberto Granado. Esta empresa, como solía llamar Guevara a sus andanzas, lo llevó durante 9 meses desde la Argentina hasta Chile, pasando por Perú, Colombia y Venezuela. El viaje transformó al llamado Fusser en un hombre más consciente de la realidad social.
¡Ay, qué camino! ¡Abrió muerte en mi destino!
En sus periplos por América Latina, Ernesto Guevara de la Serna se forjó una profunda y rigurosa formación política y humanista al asumir la revolución como el único camino para enfrentar la dominación imperialista y de sus gobiernos lacayos latinoamericanos. En 1954, estando en Guatemala, Ernesto Guevara presenció el golpe de Estado que derrocó al presidente Jacobo Arbenz, quien había profundizado las políticas del expresidente Juan José Arévalos enmarcadas en el denominado socialismo espiritual. Arbenz había iniciado un importante proceso de reforma agraria que afectó seriamente los intereses de la empresa estadounidense United Fruit, que tenía sólidos lazos con la administración del presidente Eisenhower. Sosteniendo que se trataba de un gobierno comunista, Estados Unidos comenzó a operar para desestabilizar Guatemala y derrocar a su gobierno. El golpe de Estado se concretó el 18 de junio de 1954 con el bombardeo de la ciudad por aviones militares y la invasión desde Honduras de un ejército golpista al mando de Carlos Castillo Armas y el apoyo de la CIA. La lucha se mantuvo hasta el 3 de julio cuando Castillo Armas tomó la capital y dio inicio a un largo periodo de dictaduras militares. De Guatemala, Ernesto se va a México. Allí permaneció 2 años y logró vincularse con el movimiento 26 de julio, que dirigido por Fidel Castro, inició la última y definitiva etapa liberadora de Cuba. Su brillante actuación como guerrillero y cualidades para el mando le hicieron merecer el primer ascenso a comandante, otorgado por el comandante en jefe Fidel Castro, quien en 1957 le asigna la jefatura de una columna rebelde. Pese al asma que le afectaba frecuentemente, Ernesto Guevara lideró y protagonizó las campañas del ejército rebelde en la Sierra Maestra. El Che reeditó con posterioridad la invasión de Oriente a Occidente, que en la Batalla de Santa Clara pone fin a la dictadura de Batista, el 1 de enero de 1959. Lograda la victoria, ocupó importantes responsabilidades en el Partido Comunista de Cuba y el gobierno. En sus discursos, el comandante Guevara abogaría constantemente por la consolidación de la revolución a través del trabajo voluntario, la educación y el respeto soberano como únicas vías para luchar contra las políticas imperialistas.
Madre o muerte es mi destino. Y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. No solamente en América, sino en todos los países del mundo en que se creara la lucha, se desarrollara la lucha revolucionaria.
El comandante Guevara también le habló a la juventud.
Ahora hay una consigna que es la lucha por el sexto grado. Pero acuérdense, recuérdenlo bien, que dentro de unos años, no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años, el que tenga sexto grado nada más será analfabeto. Será el analfabeto de sexto grado. Y los jóvenes, yo entre ellos, considero de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir, todas esas cosas que andan por ahí sueltas. Hay que estudiar de todas, todas.
Le habló a los trabajadores.
El trabajo voluntario es la expresión genuina de la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. Es el ejemplo de los hombres que aman la causa de los proletarios y que subordinan a esa causa sus momentos de recreo y de descanso para cumplir abnegadamente con las tareas de la revolución.
Y como visionario, hablaría al mundo desde la Organización de Naciones Unidas.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos consideraba rebaño impotente y sumiso, y ya se empieza a asustar de ese rebaño. Rebaño gigante de 200 millones de latinoamericanos, en los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui. La hora de su reivindicación, la hora que ella misma se ha elegido, la vienen señalando con precisión también de un extremo a otro del continente. Ahora está más anónima, está América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño. Ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. La empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. Porque ahora por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia.
Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante.
En 1965, el Che renunciaría a sus cargos en el gobierno cubano y partiría en su misión liberadora al Congo. Esta sería su despedida de Cuba y el nacimiento de nuevas empresas revolucionarias. La extensa carta de despedida sería leída por el comandante Fidel Castro.
Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba. Y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que emane de su ejemplo, que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo, y que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos.
De querer de cantar sufro disnea, bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y las razones.
De Cuba al Congo y del Congo a Bolivia, el guerrillero heroico rendiría culto permanente a la solidaridad humana y a la lucha revolucionaria para alcanzar la liberación de los pueblos.
Hombre, hombre sin templo, desciende a mi ciudad tu ejemplo.
Tal como escribió el poeta Mario Benedetti a pocos días de su heroica muerte en La Higuera.
Donde estés, si es que estás, si estás llegando, aprovecha por fin a respirar tranquilo, a llenarte de cielo los pulmones. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, será una pena que no exista Dios, pero habrá otros, claro que habrá otros, dignos de recibirte, comandante.
Bolívar le dio el camino y llevará los indios, liberará nuestro pueblo. Salvador.
Producción general, Vanessa Gutiérrez. Grabación, Nelson Briceño. Temas musicales, Adiós Nonino y Las Cuatro Estaciones de Astor Piazzolla. Barrio Viejo de Carlos Gardel. Che Camino, dúo Los Guerrilleros. Si el poeta eres tú, de Pablo Milanés. Hombre, de Silvio Rodríguez. Y Zamba del Che, de Víctor Jara.
San Ernesto de la Higuera, le llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino.